Radio Martí, siempre contigo.
Israel continúa su contraofensiva contra la invasión del grupo terrorista Hamas. El movimiento extremista palestino sigue lanzando cohetes hacia territorio israelí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, califica el ataque contra Israel como un acto de pura maldad y reitera el apoyo al pueblo israelí. Opositores y activistas cubanos critican reelección de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estados Unidos exportó a Cuba más de 232 millones de dólares en alimentos entre enero y agosto del presente año. Y México convoca a países de América Latina y el Caribe a una cumbre para tratar la crisis migratoria en la región.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de hoy a las 3 de la tarde, 10 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Elena Rodríguez y la voz informativa Alfredo Jacobo. Israel continúa su contraofensiva contra la invasión del grupo terrorista Hamas, mientras el movimiento extremista palestino sigue lanzando cohetes hacia territorio israelí. Las autoridades de Israel indicaron que más de 900 israelíes y extranjeros han muerto a causa del ataque de Hamas. Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza dijo que más de 680 palestinos han perdido la vida. Desde Israel informa la corresponsal de La Voz de América, Reina Fresco.
El portavoz del ejército israelí aseguró que Israel ha recuperado el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y ha logrado parar la infiltración de milicianos de Hamas en su territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció en un discurso televisado la tarde del lunes que se trata de una guerra por la existencia de Israel, una guerra que aseguró será ganada.
Hamas es lo mismo que ISIS y lo combatiremos de igual manera. Siempre hemos sabido lo que era Hamas y ahora el mundo también lo sabe. La ofensiva contra Hamas no ha hecho más que empezar y hago un llamado a la oposición para formar un gobierno de emergencia nacional.
De su lado, el portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, amenazó con ejecutar públicamente a un rehén civil por cada bombardeo sin aviso a los civiles de Gaza. Mientras, la Fuerza Aérea Israelí lleva a cabo bombardeos masivos en la franja contra objetivos de organizaciones terroristas, entre ellos un centro de operaciones de Hamas, ubicado en una mezquita y un pozo que conducía a un túnel de sabotaje utilizado para infiltrar terroristas en Israel. Los ataques tuvieron como objetivo depósitos de armas y un punto de reunión de la Jihad Islámica. Israel reforzó su presencia militar también en la frontera con Líbano ante el temor a que Hezbollah o algún grupo palestino amplíe los frentes. El lunes, un comando procedente de Líbano penetró en una localidad norteña israelí, pero logró ser detectado por el ejército. En Israel se empieza a tomar conciencia de la dimensión de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas. Comienzan los entierros, las listas interminables de muertos, decenas de miles de personas evacuadas de las granjas agrícolas y otras localidades del sur que fueron trasladados a hoteles y centros de acogida en zonas más calmas. Al menos 260 cuerpos sin vida han sido encontrados por los servicios de emergencia israelíes en el área del desierto próxima a la Franja de Gaza, donde cientos de jóvenes celebraban un festival de música electrónica la madrugada del sábado. Cientos de padres llevan desde el sábado esperando desesperadamente noticias de sus hijos. Entre los desaparecidos hay civiles argentinos, mexicanos, una mujer chilena y su pareja. Alrededor de 100 peruanos israelíes han sido reclutados por el ejército de Israel para unirse a los 300.000 reservistas convocados, según informó el embajador de Perú en Israel, Manuel Tacho Sousa, quien confirmó que dos connacionales siguen desaparecidos tras los ataques del movimiento islamista Hamas. Desde Tel Aviv, Reina Fresco, para La Voz de América.
Entre tanto, el presidente Joe Biden calificó hoy de acto de pura maldad el ataque de miles de combatientes del grupo terrorista Hamas a Israel y reiteró el apoyo de Estados Unidos al pueblo israelí. Durante un discurso a la nación desde la Casa Blanca, el presidente Biden dijo que los terroristas masacraron a familias completas. El mandatario agregó que Estados Unidos está al lado de Israel y se asegurará de que ese país tenga lo que necesite para defenderse. Entre tanto, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo hoy que la primera porción de asistencia de seguridad para Israel ya está en camino. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Kirby dijo en una entrevista con la cadena MSNBC que la primera porción de asistencia de seguridad está en camino a Israel y que más asistencia estadounidense está por llegar. El audio es cortesía de MSNBC. Él dice que el esfuerzo y la atención se centran en garantizar que Israel tenga las municiones, las armas y las herramientas que necesitan para defenderse y perseguir a los terroristas de Hamas. Dice que el primer tramo de asistencia está en camino a Israel, que están en comunicación constante con sus contrapartes allí y que ciertamente espera que haya asistencia adicional. Kirby declaró además que Estados Unidos le está ofreciendo a Israel apoyo en la crisis de los rehenes con expertos e inteligencia para lograr su liberación. Añadió que el presidente Biden ordenó el envío del portaaviones USS Ford y su grupo de ataque como un fuerte elemento disuasorio para proteger los intereses de Estados Unidos en la región y que nadie debería cometer el error de intervenir, involucrarse o aprovecharse de la situación en Israel. Dijo además que no podía confirmar que hubiese estadounidenses entre los rehenes tomados por Hamas en Israel y llevados a Gaza. Reiteró además que no hay planes para poner tropas estadounidenses en el terreno, añadiendo que no cree que sea útil, ya que ni siquiera se sabe que haya estadounidenses entre los rehenes. El ataque de Hamas y la respuesta de Israel han dejado más de 1.100 muertos y miles de heridos en ambos bandos. Hamas alega retener unos 130 rehenes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las principales potencias de Occidente muestran su solidaridad con el pueblo judío y condenan rotundamente las acciones de la milicia palestina Hamas, a la que califican como grupo terrorista. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
La comunidad internacional se apresura a abordar el conflicto en Israel y los líderes de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, todos ellos miembros del G7, emitieron una declaración conjunta en la que mostraron su firme y unido apoyo al Estado de Israel y su condena inequívoca de Hamas y sus atroces actos de terrorismo. Además, añadieron que las acciones terroristas de Hamas no tienen justificación ni legitimidad y exigen su condena universal. Según el secretario de Defensa, Lloyd Austin, un portaaviones, permanecerá al este del Mediterráneo y se espera que suministren más buques. En tanto, desde la diplomacia europea, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, invitó a los ministros de Exteriores de Israel y la autoridad palestina a participar en la reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores que tiene lugar hoy con carácter de emergencia y de forma telemática para abordar la situación en Oriente Próximo tras la escalada de tensión entre Hamas y el ejército israelí como consecuencia de un ataque múltiple en territorio judío. Paralelamente, la Unión Europea da marcha atrás y finalmente no congelará los fondos de ayuda destinados al pueblo palestino tal y como se había anunciado en un principio, aunque Bruselas sí revisará de forma exhaustiva los fondos europeos que se destinan a proyectos de ayuda y cooperación en territorios palestinos para asegurarse que ni un euro financia directa o indirectamente a grupos armados islamistas que operan en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, afirmó hoy que está orgulloso de los militantes que planearon el ataque ejecutado por la organización terrorista Hamas contra Israel y de la juventud palestina, informó la agencia oficial IRNA. Según la fuente, Jamenei negó una vez más la implicación de Irán en la invasión de miles de combatientes de Hamas a territorio israelí. El secretario general de Naciones Unidas pidió el fin de los ataques contra Israel y subrayó que nada puede justificar los actos de terror ni el asesinato o secuestro de civiles. Yocanda Tapia tiene sus declaraciones.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió el fin inmediato de los ataques contra Israel y la liberación de todos los rehenes, y dijo:
Reconozco las legítimas aflicciones del pueblo palestino, pero nada puede justificar actos de terror y el asesinato, la mutilación y el secuestro de civiles. Reitero mi llamado para el cese inmediato de estos hechos y la liberación de los rehenes.
El secretario general dijo que está profundamente profundamente angustiado porque Israel planea poner a toda la franja de Gaza, hogar de más de 2 millones de personas, bajo un asedio total, sin permitir la entrada de alimentos ni combustible, ni suministrarles electricidad, y dijo que se debe permitir la entrada de suministros de socorro y trabajadores humanitarios a Gaza. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
3:10 de la tarde, pasamos ahora a noticias de Cuba. El régimen cubano revalidó este martes su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a pesar de su largo historial de violaciones y de la represión actual. El reporte llega desde Europa con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en Ginebra, reeligió a Cuba para otros 3 años en el Consejo de Derechos Humanos con el voto secreto y directo de 146 países. Denis Francis, presidente de la Asamblea, informó los 15 miembros para el nuevo periodo 2024-2026, entre los que aparecen infiernos como China, Kuwait y Burundi, aunque Rusia quedó finalmente fuera.
Han resultado electos como miembros del Consejo de Derechos Humanos Albania, Brasil, Bulgaria, Burundi, China, Côte d'Ivoire, Cuba, la República Dominicana, Francia, Ghana, Indonesia, Japón, Kuwait, Malawi, el Reino de los Países Bajos.
En su candidatura, La Habana argumentó que se compromete a continuar promoviendo un enfoque de cooperación y diálogo respetuoso y constructivo en los trabajos de la maquinaria de derechos humanos de Naciones Unidas. Asimismo, en medio de la mayor crisis económica en 60 años, elogió lo que denominó como iniciativas para garantizar el derecho a la alimentación en la isla. En cuanto a la promoción y defensa de los niños, el régimen dijo a la ONU que existen avances en Cuba, a pesar de que actualmente hay más de 30 menores de edad en las cárceles por manifestarse pacíficamente. Al pedir el voto a los miembros de la Asamblea General, La Habana también ensalzó los métodos de semiesclavitud con los que exporta a miles de profesionales de la salud a 41 países. Desde el exilio, Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, cuestionó el resultado de la votación.
¿Cómo puede una institución que debe exigir a los países el respeto de los derechos humanos tener en su reducido comité de toma de decisiones en este terreno a abiertas dictaduras de diverso pelaje que han resultado elegidas como China, Cuba, Burundi o Kuwait?
En opinión del activista, la inclusión de dictaduras en el sistema de protección internacional de los derechos humanos es una asignatura pendiente de Naciones Unidas.
Celebramos que Rusia no haya entrado en el Consejo, pero es una asignatura pendiente de las Naciones Unidas proteger a sus comités y mecanismos de defensa de los derechos humanos de la inclusión en sus mandatos de dictaduras y regímenes que se protegen unas a otras.
Esta será la sexta ocasión en que Cuba integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Organizaciones opositoras cubanas rechazaron la tibia reacción del régimen al ataque contra Israel. Yolanda Huerga amplía la información en el siguiente reportaje.
La agresión masiva de Hamas contra Israel y la tibia reacción horas después del gobierno de La Habana al ataque desató el rechazo de organizaciones opositoras cubanas.
La declaración del gobierno cubano es incluso peligrosa para la propia narrativa y el relato del gobierno en relación con las prácticas del terrorismo. Pero a mi modo de ver tiene otras implicaciones. Justificarla o buscar atenuantes históricas a la práctica del terrorismo presente abre un camino también peligroso para su propia política.
Indicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Con este apoyo bien difuso y justificación del ataque al gobierno cubano, da un paso más en inscribir con letras de mármol su nombre en la lista de países que patrocinan el terrorismo.
En una breve nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que la embestida contra los israelíes fue una consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel.
Como es costumbre, culpa a Israel de la brutal agresión sufrida por ese país y a Estados Unidos.
Señaló desde Artemisa Germán González, portavoz de la Independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE.
Una cuestión de vocación terrorista y de alianza con todas las fuerzas antidemocráticas del mundo. Y si son enemigos de Estados Unidos, pues con más razón a uno, porque Estados Unidos es la democracia mayor.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque perpetrado por Hamás contra distintas localidades en Israel y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La reelección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU genera críticas de la sociedad civil independiente. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cuba fue elegida este martes 10 de octubre por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión que se basa en el historial de cada país en materia de derechos humanos, algo que cuestionan quienes son reprimidos dentro de la isla. Entre ellos la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal, encarcelada tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Desde la provincia Matanzas, sobre el tema, Zamora dijo a Martín Noticias.
Soy madre de una joven que no cometió delito alguno, que está en una prisión donde todos sus derechos son violados. ¿Cómo Cuba va a ir a ese lugar? Cuba no puede estar allí.
Según Ania Zamora, Cuba sigue restringiendo libertades fundamentales de expresión, asociación y prensa y continúa reprimiendo a disidentes políticos y activistas de derechos humanos, pero también a quienes como ella intentan cada domingo ejercer su libertad de religión.
Todos los domingos soy detenida, soy reprimida, soy amenazada, no me permiten ir a la iglesia, y como el caso mío de muchas y muchas mujeres, de muchos familiares de presos políticos, de muchos ciudadanos.
Sin embargo, diferente es la opinión de Pedro Daniel, un avileño entrevistado por Martín Noticias.
Como cubano siento que tengo todos mis derechos y los mismos derechos que cualquier otra persona. Nunca me he sentido discriminado y nunca he visto a nadie que haya sido discriminado.
Mientras el gobierno de La Habana celebra el voto como un reconocimiento a sus avances en materia de derechos humanos, críticos del sistema aseguran que la situación dentro de la isla dista mucho de cumplir con los estándares internacionales, como el caso del opositor y periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina, quien desde La Habana expresó.
Eso es una burla. Hay un historial de más de 60 años donde han existido fusilamientos, largas condenas de prisión, desapariciones, miles y miles de personas, de cubanos que están escapando de la isla. Hay más de 1,000 presos políticos en una situación que está declarada, de donde Cuba, La Habana, ha sido el eje de impulsar temas del autoritarismo, totalitarismo en la región, y que a estas alturas todavía se esté dándole un crédito con respecto al tema de los derechos humanos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Estados Unidos exportó a Cuba en los primeros 8 meses del año 232,4 millones de dólares en alimentos, cifra superior a los 197 millones exportados entre enero y agosto de 2022. Las cifras del Departamento de Agricultura también indican que Cuba compró en agosto un volumen récord de pollo de Estados Unidos. Otros productos exportados a Cuba este año han sido carne de cerdo, arroz, uvas, café, galletitas, waffles, aceite de palma, jamón, pasta, levadura, sal, azúcar y refrescos. Estados Unidos también envió a Cuba más de 2,7 millones de dólares en ayuda humanitaria en el mes de agosto. Y hoy se conmemora el 155 aniversario del primer levantamiento armado en Cuba contra el colonialismo español, el 10 de octubre de 1868, conocido como el Grito de Yara y que dio inicio a la Guerra de los 10 años. La revolución comenzó en el ingenio La de Majagua, en el área de Manzanillo, donde su propietario, Carlos Manuel de Céspedes, dio a conocer un manifiesto con las ideas y fines del movimiento revolucionario que buscaba la independencia basada en la igualdad de todos los hombres blancos o negros, cubanos o españoles. Céspedes, reconocido como el padre de la patria, ordenó el toque de la campana, reunió a todos, incluyendo a los esclavos, y presentó la bandera confeccionada para el levantamiento, que desde entonces es conocida como la bandera de la Demajagua. 3:19 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. México convoca a 12 países de América Latina y el Caribe a una cumbre para tratar la crisis migratoria que afecta a la región. Sara Pablo tiene los detalles.
Ante el crecimiento en los flujos migratorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 22 de octubre se realizará en Palenque, Chiapas, al sureste del país, una cumbre de 12 naciones de América Latina y el Caribe, incluido México, para abordar el tema migratorio. Explicó que en septiembre hubo un incremento de 20% en la migración irregular hacia Estados Unidos, en primer lugar de ciudadanos venezolanos, pero también de personas provenientes de Ecuador y Colombia. Han sido convocados los mandatarios de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador. Explicó que se busca presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para atender las causas de la migración, pues no se pueden quedar con los brazos cruzados. Advirtió que diario pasan por el Darién hasta 2,000 migrantes. Cuando llegan a la frontera de Guatemala con México ya son 6,000 y en la frontera con Estados Unidos han arribado hasta 10,000 al día.
Es como un acuerdo de buena vecindad. Vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración. Nos duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Enrique Capriles renuncia a su candidatura a la elección primaria de la oposición prevista para el próximo 22 de octubre. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Enrique Capriles, quien aspiraba de nuevo a ser el abanderado por la oposición para las presidenciales de 2024 en Venezuela, anunció su retiro de la contienda electoral primaria convocada por la oposición para el 22 de octubre y pidió remar por la unidad de la oposición.
Yo creo que es claro lo que yo tengo que hacer, que es facilitar, que es ayudar a construir la ruta del año 2024, que es ponerme del lado de la unidad, que es volver a donde siempre hemos estado.
La también candidata a la primaria de Elsa Solórzano dio su reconocimiento a Capriles a través de la red social X, en la que escribió: su decisión nos ratifica que no existe mayor instrumento de lucha contra el régimen de Nicolás Maduro que la primaria. Por eso hoy debemos cuidarla y fortalecerla porque es indispensable para el cambio. También el candidato Carlos Prosperi se refirió a Capriles de esta manera: todo mi respeto y consideración con mi hermano Capriles por su sensatez, valentía y desprendimiento, demostrando su talante democrático en pro de la unidad. Injustamente inhabilitado, abre responsablemente espacios y da pasos firmes por Venezuela. El politólogo Luis Peche dijo a Martín Noticias que en su criterio la decisión de Capriles responde más a una dinámica personal que a una estrategia política.
Creo que lo que hace Capriles tiene que ver con una decisión para intentar salvarse políticamente, sobrevivir políticamente y que no se vea esa diferencia que se ve en las encuestas de forma explícita en las urnas el 22 de octubre.
Peche descarta por el momento que se esté generando una alianza anti-María Corina Machado.
No creo que haya una coalición de este tipo, que lo veo altamente improbable. No han habido movimientos por parte de los candidatos de aliarse de esta forma. No pareciera que este vaya a ser el caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El gobierno del estado brasileño de Río de Janeiro desplegó ayer 1,000 policías en al menos 3 favelas de la ciudad en una vasta operación contra el crimen organizado. La AFP tiene los detalles.
Las autoridades de ese estado informaron que los barrios afectados son el complejo da Maré, Vila Cruzeiro y Cidade de Deus, ubicados en la zona norte y oeste de Río. Esos 3 barrios son considerados reductos del Comando Vermelho, la mayor organización narcotraficante de Río. El secretario de la Policía Civil del Estado de Río indicó que el objetivo es atacar ese grupo criminal, que según las fuerzas del orden está intentando expandir su territorio y generando conflicto con otras organizaciones criminales. En las últimas semanas, Río registró varios episodios de violencia que sacudieron la ciudad, como tiroteos, un robo a un ómnibus con uso de una granada casera y la ejecución de 3 médicos en el acomodado barrio de Barra da Tijuca. Las autoridades sospechan que los médicos que visitaban Río para participar de un congreso fueron asesinados por error en medio de una disputa entre narcotraficantes y milicias parapoliciales en la región oeste. En respuesta, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva anunció un plan nacional de enfrentamiento a organizaciones criminales en coordinación con las autoridades de los estados, con una inversión de unos 180 millones de dólares en los próximos 3 años.
Un tribunal de Moscú rechazó este martes la apelación del periodista estadounidense Evan Gerkovich, acusado de espionaje, y ordenó su detención hasta el 30 de noviembre. Gerkovich fue arrestado durante un viaje de trabajo a finales de marzo a los Urales y se convirtió en el primer reportero occidental encarcelado por cargos de espionaje en Rusia desde la era soviética. El corresponsal del diario The Wall Street Journal en Moscú, su empleador y el gobierno de Estados Unidos han rechazado las acusaciones de Moscú. Y según UNICEF, los desastres meteorológicos provocaron 43,1 millones de desplazamientos internos de niños y niñas en un periodo de 6 años, Radio ONU informa.
El informe revela que las inundaciones y las tormentas causaron el 95% de esos desplazamientos, debido en parte a una mejora en los sistemas de notificación y al aumento de evacuaciones preventivas. Las sequías provocaron más de 1.300.000 desplazamientos internos y Somalia volvió a ser uno de los países más afectados. Paloma Escudero es la asesora especial sobre niños y cambio climático de UNICEF.
Cuando hablamos del impacto del cambio climático, nunca pensamos en que las personas más vulnerables y más afectadas por las inundaciones, por los incendios, por los desbordamientos de los ríos, son los niños. Nunca pensamos que más de 43 millones de niños tienen que abandonar sus hogares en más de 44 países porque lo han perdido todo.
Así va el mundo. Rusia fracasó en su intento por regresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU al perder la votación para ocupar un asiento en el organismo, del que fue expulsada en 2022 por las matanzas de civiles en Ucrania. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur alertó que Corea del Norte podría preparar un ataque sorpresa contra territorio surcoreano, al estilo del que llevó a cabo el movimiento de resistencia islámica Hamas contra Israel. La Interpol emitió una alerta azul para capturar al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado la semana pasada a 3 años y medio de cárcel tras ser hallado culpable de un delito de corrupción cuando ejercía como gobernador del departamento de Junín. En Kenia, el Tribunal Supremo paralizó temporalmente el despliegue de alrededor de 1 millar de agentes de la policía en Haití en el marco de una fuerza internacional para combatir la inseguridad en ese país caribeño. Y los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos ratificaron el acuerdo alcanzado con los estudios de Hollywood a finales de septiembre, el cual puso fin a una huelga que paralizó las producciones de gran parte de la industria cinematográfica del país durante 5 meses. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, una antigua tumba egipcia contradice la idea de que se realizaban rituales de sacrificio humano. Ariane González informa.
Un equipo arqueológico germano-austriaco ha descubierto gran cantidad de vino y otros ajuares funerarios de hace 5.000 años en la tumba de la reina de la primera dinastía del antiguo Egipto, Meretnei. El complejo de tumbas se encuentra en el desierto de Abidos. La reina Meretnei fue la única mujer que tuvo su propia tumba monumental en el primer cementerio real de Egipto. Probablemente fue la mujer más poderosa de su tiempo y los investigadores actuales creen que pudo ser la primera mujer faraona en el antiguo Egipto. Estas nuevas excavaciones sacan a la luz una nueva e interesante información sobre esta mujer única y su época por la evidencia de una gran cantidad de ajuar funerario, incluidos cientos de grandes tinajas de vino.
¿Cómo es posible que el hombre que nos enseñara a volar terminara sin poder caminar? Literalmente, sentado en una silla de ruedas y moviendo solo los dedos de su mano izquierda, Christopher Reeve, el actor que encarnó en el cine el papel de Superman, se despedía de la vida un 10 de octubre de 2004 con 2 vértebras cervicales rotas y la médula espinal partida. Se había caído de un caballo 9 años antes. Superman lo lanzó al estrellato, De 1978 a 1987, Christopher Reeve fue ese héroe en las pantallas que todos los niños querían encarnar para salvar al mundo de los malos. Ese papel le dio paso a otras películas que reconocían su valía de actor, lejos de ser el hombre de hierro. Se involucró como activista en favor de las Olimpiadas Especiales. Fue invitado a conferencias y reuniones donde daba apoyo a enfermos y discapacitados con parálisis que necesitaban ayuda. Lejos estaba de pensar que pronto sería uno de ellos. Pero el accidente no le impidió seguir con sus proyectos. Incluso trabajó en la película La ventana indiscreta, el clásico de Alfred Hitchcock, donde el personaje principal está en una